Causa pendiente, tenemos en línea a María Santucho para un poco darnos la visión de lo que representa el recuerdo de quien tuvo a su madre fusilada en aquellos hechos de Trelew y a su padre yendo hacia Chile primero y después obviamente hacia La Habana. Mario, es un gusto saludarte, Gustavo Campana, Claudio Leveroni desde Radio Nacional, ¿cómo te va?
Hola Gustavo, hola Claudio, muy bien por acá, el gusto es mío.
¿Cómo recordás esas jornadas? ¿Qué es lo que te aparece cada vez que llega esta fecha?
Bueno, primero que nada, es la primera vez que vengo a Trelew, y la verdad que muy interesante, muy impactante toda la actividad que se está desarrollando en estos días acá. La comunión, si se quiere, con los y las familiares de varias de las víctimas de aquel acontecimiento, con lo cual digamos es una manera especial de vivirlo esta vez, ¿no? Entonces ese es el primer elemento, que bueno, es una fecha redonda, y además hay una serie de actividades acá que están haciendo reverberar aquel acontecimiento tan importante para nosotros como familia, como personas, y también creo yo para la sociedad y para la historia argentina. Una precisión respecto a lo que presentabas anteriormente, mi mamá no fue fusilada acá en Trelew, sí la primera compañera de mi papá, Ana María Villarreal, que ella fue fusilada, fue una de las...
Perdón por el error, es cierto.
Sí, también entre los fusilados, entre los 16... en realidad fueron fusilados 19, pero 3 sobrevivieron, con lo cual 16 compañeros y compañeras efectivamente murieron aquel 22 de agosto. Ahí sí también estuvo un tío mío, mi tío Mario Delfino, que es el hermano de mi mamá, la segunda compañera de mi padre. Entonces sí, digamos, igual tiene unas marcas familiares muy fuertes, no solo porque murió Sayito, que es la mamá de mis hermanas, sino también mi tío Mario Delfino, y además, como decías al principio, mi papá fue uno de los que sí logró fugarse y el que específicamente condujo la fuga como tal, ¿no? Todo el operativo de fuga, que fue bastante impactante. La pregunta concreta que me haces, bueno, como te decía, me parece que es un hito, un momento muy importante para nosotros como familia y como personas, pero también para la sociedad. ¿Por qué? Porque creo yo que lo que significó sobre todo la masacre de Trelew fue esa especie de sensación de que las clases dominantes en Argentina, a través de sus brazos ejecutores en los momentos críticos, ¿no?, que son las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, están dispuestas a utilizar el Estado para frenar lo que en cierto momento aparece como una posibilidad de democratización real de la sociedad, ¿no?, de transformación radical, si no quisiera llamarlo en el sentido de la justicia. Y cuando esa posibilidad aparece, cuando una generación como en aquella época decide, bueno, dar su vida o entregar su vida en el sentido no martirológica, sino de su tiempo, su proyecto, bueno, toda su energía a un proceso político de transformación, bueno, lo que significan hechos como la masacre de Trelew es que las clases dominantes están decididas a no perder sus privilegios. Ese es un poco una de las principales enseñanzas de aquel acontecimiento que creo que hay que tener bien en claro y recordar siempre, digamos.
Íbamos hacia atrás y encontrábamos más muertes, arrancando, poniendo como punto de partida de una línea de tiempo muy cruel al siglo XX y la Semana Trágica y los fusilamientos de la Patagonia y la masacre de Napalpí, los muertos de la huelga de la Forestal de 1921, y después seguíamos con el bombardeo a la plaza, los fusilamientos del 56, el plan Conint, Trelew, llegar a la última dictadura y los 30.000 desaparecidos. El hecho de ese Trelew conmovido, que profundiza su recuerdo a 50 años, también deja una especie de enorme enseñanza en virtud de la necesidad de ese espejito retrovisor cuando vamos hacia adelante, y que solamente no recordemos esto en aniversarios redondos, sino que sea algo así como la construcción del futuro. No hay otra forma, y en eso te pido una reflexión, de poder construir el futuro si no tengo una mirada muy profunda sobre este pasado de tanta muerte, como un enemigo que cada vez que se enoja dispara.
Exacto. Bueno, es una buena pregunta, difícil de responder. No, me parece que no son preguntas que no deben ser respondidas o contestadas con frases hechas, porque habilitan realmente, porque realmente no hay respuesta lineal, ¿no? O fácil. A mí me parece muy interesante la secuencia que haces. Yo le agregaría una, porque efectivamente Trelew, la masacre de Trelew, es un acontecimiento, bueno, muy muy influyente, ¿no? Una marca indeleble en nuestra memoria, por lo que significó esa generación, pero también es verdad que hay que ponerla en una secuencia que yo, recordando en estos días, me pareció bastante impactante. Por supuesto que es arbitraria, pero me parece que dice un poco de esto que estás planteando, ¿no? Yo comenzaría por allá, por el año 22, 21, 22, como bien marcabas vos. Ese año fueron los fusilamientos, digamos, la Patagonia rebelde primero y la Patagonia trágica, depende de cómo se lo mire. Y fue en el año 22, ¿no? Después está, como bien decís, los fusilamientos el bombardeo a la Plaza de Mayo, primero en el 55, los fusilamientos de José León Suárez en el 56, otro momento clave, en este caso con la gesta del peronismo, digamos, ¿no? 72, estamos hablando de hace 50 años, fue la masacre de Trelew. Y yo agregaría un dato más en esa secuencia, que por supuesto tiene otros, pero a mí me parece importante ponerla en este momento, en esta secuencia, que es el 2002 con la masacre de Avellaneda. Porque ahí nos pone ya en el siglo XXI y nos pone en otra secuencia histórica, pero en donde se manifiesta de vuelta esa vocación que decís vos de las clases dominantes, de, bueno, cuando hay peligro no dudan en disparar, ¿no? Y si vos, si podemos recorrer esta secuencia, vamos a ver sujetos muy distintos además, ¿no? El sindicalismo anarquista de principios de siglo, el peronismo con su movimiento nacional y popular a mitad de siglo, la juventud revolucionaria o el movimiento revolucionario de la década del 70, y un movimiento como el piquetero en el año 2001-2002. Cada uno de esos de esas posibilidades, cada uno de esos desbordes, si uno quiere, de la rebeldía social, fueron no igualmente, porque no son comparables los hechos, pero sí padecieron esa vocación, como te digo, del Estado, de las clases dominantes, para lo cual utilizan al Estado, con ese afán disciplinador, ¿no? No se puede, no se puede ir tan lejos. Ese me parece que sería la señal. Ahora bien, si uno quiere mirar el futuro, como bien vos planteás, y me parece bien interesante como pregunta, uno no puede quedarse solo con los hechos de sangre promocionados desde el Estado, ¿no? Uno no solo puede quedarse con la memoria, no debe quedarse solo con la memoria represiva y con la condición de víctima. Lo que uno tiene que tratar de saber o de recordar siempre es que si hubo una represión, si hubo una masacre, es porque antes hubo un acto de rebeldía. Es porque antes hubo una lucha y hubo un deseo de liberación, un deseo de emancipación. Y eso es lo que precisamente las masacres quieren acallar, quieren silenciar, quieren, en este caso, asesinar. Y es lo que nosotros tenemos que saber, que si eso no vuelve a emerger, que si eso efectivamente es anestesiado, entonces sí, va a ser muy difícil pensar un futuro deseable. La primera, para mí, conclusión entonces, es que lo que no se puede olvidar, a pesar de todo, es esa necesidad de, bueno, de luchar por la justicia, por una idea de democracia profunda, y que eso siempre emerge y que no va a ser acallado simplemente. Después, por supuesto que hay que pensar cómo se hace para que estas cosas no sucedan nunca más, como dice una consigna que es difícil de verificar en la práctica, pero que por supuesto que también nos tiene que hacer pensar.
Es muy interesante lo que nos acabas de señalar, Mario, porque lo que intentamos repasar cuando hablamos, por lo menos desde Causa Pendiente, de este tipo de hechos, es denunciar los distintos mojones que tiene la historia argentina en sus 200 años de recorrido de terrorismo de Estado. Es decir, cuando el Estado ha desarrollado acciones terroristas para callar momentos o situaciones de rebeldía. Exacto. En algunos casos, lo que ha sucedido y lo que está sucediendo es que se ha logrado retrotraer en el tiempo a través de juicios por la verdad. el juicio de Napalpí, hace poco lo planteamos acá en Causa Pendiente, recordándolo, y el juicio por la verdad, para marcar que va a dar señales en la actualidad referentes a acciones de terrorismo de Estado en la historia argentina. Ahora, falta completar más juicios por la verdad con cada uno de los hechos que se bañó con terrorismo de Estado y se intentó acallar esas rebeldías de las que vos hablabas. Así que me quedo con esa reflexión que me parece muy interesante. Mario, te quiero agradecer mucho estos minutos de tu tiempo, ha sido realmente muy valioso escucharte. Un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo y que tengan un buen fin de semana.
Información objetiva.